Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 240. Secret Empire y Defenders parte 2.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de aquella vez que Pedro me recomendó que fuera a ver la película de Gloria Trevi. ¿Qué pedo, Pedro?
Todavía.
Pues la verdad, a mí me gustó y me sigue pareciendo chidilla. O sea, no es la gran cosa, pero me gustó.
O sea, pero así como para llegar y puta madre, tienes que ver esta madre, güey, no mames. Tienes que ir a verla, ¿no? Cabrón.
Bueno, mira, a lo mejor me pasó como que yo no me esperaba nada de la película y me sorprendió porque no estaba tan mala como yo me esperaba, porque le encontré también de ciertas cosas a lo que había hecho Gloria Trevi y a las jodederas que se hizo alrededor. Y bueno, pues creo que es un caso de los que te digo, no esperas nada, encuentras que está regular o está bien a secas.
Y entonces vas y se la recomiendas a todo mundo porque está regular y está bien a secas. Y entonces dices, puta maestro, se lo tengo que recomendar a mi amigo para que vaya y chingue a su madre.
Ah, pues por lo menos fue, era de la época en que me gustaba hacerte enojar, entonces no me lo esperaba, no esperaba que odiaras la película. Pero no fue adrede, eso sí. Pero bueno, pues dije, ah, mira, sin querer le atiné. Lo hice enojar. Pero bueno, pues creo que...
No, sí, yo soy bien tranquilo, güey. Yo no me enojé. Yo nomás le menté la madre porque le dije, ¿qué pedo con esta pinche película de mierda que me mandaste a ver, cabrón? Eso es todo lo que hice. Ya, sí, no me enojé, güey.
Pero bueno, pues
Sí, yo soy muy tranquilo. Yo no sé por qué dicen que me enojo. Fue... Miento la madre y mando a la chingada. Eso
se
es todo,
güey.
Sí, la gente que se toma esas cosas en serio, o sea...
Dice Mario aplasta y...
Claro, toma las cosas en serio, güey.
Bueno.
Y y va uno a ver la película pensando que mi amigo me está recomendando una cosa interesante, que algo, tío, dije, bueno, si me la está, esta es mi filosofía, me la está recomendando Pedro, algo ha de tener alguna mamada, o sea, ha de ser pinche mamada acá, que de repente no se trata de Gloria Trevi realmente es una metáfora sobre la vida real de una mujer en México, ¿no?
Entonces,
¿no?
¿Sí le entendiste a la película?
No le entendí, cabrón, es una mierda, güey.
Es que está Mario acostumbrado a que le recomendemos buenas películas. Yo te recomendé la película de Lego, que yo pensé que iba a ser una cosa súper comercial y estaba buenísima.
Sí, pero cuando me la recomendaste yo ya la había visto, Tavo.
¿Y el libro de la vida?
El libro de la vida también yo ya lo había visto cuando me lo recomendaste, Tavo. Pero gracias, de todas maneras, gracias por las recomendaciones, muy amable. Pero bueno, entonces sí, yo también te recomendé la de Batman de Lego, Tavo, ¿te acuerdas?
No, esa no me la
recomendé. No, porque no, la fuimos a ver juntos, imbécil. Bueno, entonces... Y también la de Lego la fuimos a ver juntos, Tavo y yo, pero bueno.
No fuimos juntos en esa.
¿No? Ah, bueno, pues no. Entonces, bueno, después de esta breve explicación de por qué Pedro... Se le ocurrió así de vergas nomás decir, pues, chingue su madre, vamos a recomendarle a Gloria Trevi a este pendejo.
Pero eso ya tiene como 2 años.
Después de, yo sé, simplemente guardo rencores, eso es todo. Bueno, después de esta agradable plática, ¿qué tienes que decir hoy, mi querido Pedro? Hoy traes un invitado, platícanos qué pedo.
Bueno, pues, traigo de invitado a Fernando. Le encantan los cómics, estábamos platicando de Defenders un poquito antes de que yo llegara para acá, nos habíamos quedado de ver, y bueno, pues es mi amigo.
Ah, o sea, le habías quedado de ver y no le has pagado.
No,
¿qué huevos tiene este cabrón, güey? O sea, te debe y no te ha pagado el cabrón y todavía te trae aquí y a lo mejor ya quiere que quede de eso, ¿no? Ya quedó porque, pues...
No, nos quedamos de ver, y como de ver.
Ah, de ver.
De hecho, es más, me iba a... ya me los regresó, me regresaba unos cómics que le presté.
Ahora le hago poco usual a una persona decente. La gente en general no regresa cómics.
Bueno, pues ya ves, tanto. Bueno,
es no que voy a hablar de personas en específico cuyo nombre empieza con P y termina con Edro.
¿Yo? A ver, ¿cuándo? Me he tardado muchísimo en devolvértelos, ya por eso no me los has prestado. Pero sí, sí. Es más, hubo una vez un cómic que yo te dije, no lo tengo, ya te lo devolví. Y después, como al mes.
Comienzo, y no dijo nada el puto.
No, al mes comienzo a revisar mis cómics, a ordenarlos y. ¡Ay, no mames! Aquí está lo de Mario. Oye, Mario, perdóname. Te dije, cabrón. Pero 3 meses después. Uy, fue. Me acuerdo que fue ese. ¡Ay, Dios!
¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? ¿Quién está usando? Chucho, ¿qué estás haciendo allá, cabrón? Apaga el pinche vibrador, güey, no mames. Y ahorita se oye. que se lo saca del culo, ¿no?
Bueno, cada quien está cómodo como... Bueno, a lo que iba es a que me iba a devolver unos cómics. Uno era el de Miracleman, el otro, ¿cuál fue?
El de Miracleman, órale. No te es bueno el de Miracleman. Pedro,
que tú debes 4 años que me debes el de Dummy for Ash.
El de Dummy.
Eso sí es cierto.
Está chida la clase de inglés aquí, va. Oye, el de Daredevil que te presté.
También era de Daredevil.
El de Daredevil, ¿verdad? El de Daredevil.
Daredevil, claro. Sí, también. Bueno, yo me estaba diciendo, ¿cuál le presté aquí
no, hombre, a Fernando? Está Daredevil, aquí sí. El pedo, sí. Ajá.
Entonces, bueno, pues comenzamos a platicar de Defenders. Ajá. Dije, pues lo invito. Y bueno, pues además es la cuestión de que el año pasado fue mi alumno. Le di Orale. Clases en la secundaria, clases de español, y bueno, con ustedes, Fernando.
Sí, fue un poco martirio, pero se pasa.
Oye, a ver, platícanos, ya en buena onda, ¿cómo es Pedro de maestro, güey? ¿Qué hace el cabrón? O sea, no nos lo imaginamos dándole clases a nadie a este güey, o sea, es... Chucho, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿Quién sabe qué puta madre está haciendo Chucho ahí atrás?
Pero podcast también se va a llamar La vida secreta de Chucho.
Sí, la vida secreta de Chucho, porque qué pedo, qué puta madre está haciendo ahí este güey, no mames.
Está jugando otra vez.
Está bien que no te tenemos en video, güey, pero pues no mames, güey, no es tan privado este pedo. Bueno, entonces, Fernando, platícanos, ¿cómo es que da clases, mi amigo Pedro?
Bueno, lo principal es que de lunes a viernes, 4 días, llega tarde. Eso es de ley.
¡Qué huevos de cabrón! O sea, igual hace aquí, neta.
Eso es oficial. Ajá. 20 minutos la tenemos libre.
Eso no libre. Nos extraña.
20 minutos eran libres y eran de... Pedro, es Pedro, no llega.
¡Qué huevos de cabrona! ¿Y qué otra cosa? A ver,
platícanos. Eso sí, la quincena supongo que la cobra completa.
¡A huevo! Pues sí, no mames.
Pero,
por supuesto.
Lo usual de Pedro es llegar y poner una frase. Uh-huh. Unas buenas, otras medio piratonas del Face y pues... tiene lo suyo.
Ajá. Pone una frase y ¿qué pedo?
La explica, media clase de frases y media clase de lo que debemos aprender de la clase. Pero de esa media ya se tomó sus 20 minutos de retraso y pues bueno, sales aprendiendo lo que puedes.
Oye, cabrón, ¿y neta cobras por esa madre? ¿Es neta, güey? Sí. Está chingón, me voy a meter a esa madre, no mames.
Nah, pero sí hay veces que sí sirve.
A veces que sí sirve.
Y otras veces
que sí.
Hay veces que te sirve para adelantar tu tarea. Es Pedro, dices, no, aquí hago mi tarea. La que no hice en casa la termino.
Ah, aquí. Bueno, entonces está chido. Ah, bueno, por lo menos su clase tiene un valor agregado, güey. Haces tu tarea durante la clase de Pedro. Eso está chingón. Sí, sí. Oye,
sí,
qué bien.
Ya sí, Pedro te agarra confianza.
No,
me dice,
no, espero que no suceda como con Tavo.
No,
esto es un pedo que es entre Tavo y Pedro, dos personas consensuadas, vaya, no hay ningún problema ahí. Ok, bueno, entonces, Fernando, querías platicar de Defenders. Nosotros ya hablamos aquí de Defenders, ya dimos una opinión sobre Defenders. De hecho, no lo habíamos visto, yo la había visto hasta la mitad, ahorita no he visto el último episodio, la verdad. No es así como que me muero de ganas de verlo. Pero bueno, ya escucharon mi opinión en el episodio pasado. Me gustaría que ustedes escucharan la opinión de aquí del amigo Pedro y de Fernando. Y pues bueno, hablemos un poquito ya con spoilers de la serie, porque pues también la vez pasada hablamos sin un solo spoiler sobre la serie. Entonces, mencionar a lo mejor ya un poquito, a lo mejor de algunas cosas específicas. Entonces, sin spoilers, sin spoilers. ¡Cállate, Chucho! Sin spoilers. Sin spoilers. Coño. Pedro, platícanos, a ver. ¿Cuál es tu opinión de Defenders sin spoilers?
Normalmente soy, a diferencia de Mario, soy pésimo para predecir las cosas. Y tú hasta te burlaste de mí. Ay, mira, dices las cosas para no fallarle. Pues hasta en ese contexto le fallé. O sea, dije, o va a estar muy, muy buena o va a estar muy, muy mal y va a ser una porquería. Ni así le atiné, cabrón. No, o sea,
No, de hecho dijiste, espérame. Dijiste, o sea, Defenders o va a estar muy, muy buena o va a estar medianona o va a estar muy mala.
No, esa es mi predicción.
A ver, o tal vez esté tres cuartos de buena o tal vez un cuarto de mala. Pero, o sea, una de esas.
No. Dije que sí, mira los extremos. O que iba a estar muy buena o iba a estar muy mala. Y en mi opinión, después de verla, dije, no, pues no le atiné de plano. O sea, se me hizo una serie que está regular, que tiene sus momentos, pero que por desgracia tiende a lo mediocre. A diferencia de la mayoría, que incluyendo a Mario, que llegó al tercer capítulo y dijo, hasta el tercer capítulo ya se está poniendo bueno esto. No, a mí los tres primeros fueron los que más me gustaron, tal vez porque a mí me encantan las series, las historias que son de personajes, y cada vez que veía, no nada más a los principales, a personajes de diferente serie, coincidir, platicar, me gustaba mucho. Me atraía mucho toda esa parte y eso fue el inicio, fue lo que más me gustó. Pero bueno, siempre como que sentí que le faltaba algo, le faltaba ese punch, y ya los últimos capítulos, en vez de mejorar, se fue cayendo irremediablemente.
Bueno, mi opinión de Defenders es que, a diferencia de Pedro, yo estoy, creo que más con Mario, de que en el tercer capítulo fue cuando ya las cosas se empezaron a poner buenas. Los primeros tres fueron, no me pareció muy relleno de la serie, siento que si los hubieran quitado y hubieran puesto otra especie de historia hubiera quedado mejor, porque el hecho de que en el primer capítulo no pasó casi absolutamente nada relevante, lo bueno empezó en el 3 y de ahí en adelante, entre comillas, bueno, porque no fue la verdad lo que yo esperaba. Tenía las expectativas muy altas y se quedó a medias al final, muy a medias.
Bueno, entonces, ¿algo más que quieran agregar sin spoilers?
No, pues simplemente eso, o sea, creo que pudo haber estado mejor escrita la serie. Voy a comentar de otra, que es la de Game of Thrones. Bueno,
o sea, ¿qué pedo?
A ver. Creo que no nada más es que se fuera de personajes, que no pasaran cosas así impresionantes, sino que además sí estaba mal escrita.
O sea, a ver, ya que estás hablando de Game of Thrones y estás hablando de series, entonces yo voy a despepitar, cabrón. Porque ya que estás llevando las cosas a otro ámbito, cabrón, ya estoy hasta la puta madre de que todo mundo, por ejemplo, en el Facebook de Eloisa, tienen que estar viendo Game of Thrones. A ver si ustedes me explican por qué sucede este fenómeno. Tienen que ver Game of Thrones y no tiene chiste ver nada más Game of Thrones y quedarte, ok, vi Game of Thrones, qué chido. No, tienen que decir que lo vieron en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque te sientes cool viendo Game of Thrones o... ¿Qué pedo? No entiendo este fenómeno de que tienen que dar spoilers de Game of Thrones y decir todo lo que pasó en el último episodio. Y realmente es un fenómeno extraño porque pues ustedes saben que yo dejé de ver Game of Thrones por convicción, porque no me gusta que me den atole por el dedo. Digo, con el dedo. Digo, no por el dedo, con el dedo.
¡Ay, Goldo!
Esto ya quedó... Bueno, la analogía del atole se entiende. Estoy esperando que se entienda la analogía del atole, pero...
¿Por lo espesito?
Sí, pero bueno, el punto es que es una serie que, de nuevo, vamos a lo mismo, se estaban estirando los episodios duraran el tiempo que tenían que durar y entonces provocaba que las cosas no pasaran. Y lo único que recordabas de cada episodio es un suceso. El suceso de cuando tal cosa, ándale, ese sí. El episodio de cuando acá tal cosa, sí. Pero ¿qué más pasó en el episodio? Puta madre, no tengo idea en qué pasaron mis 50 y tantos minutos de episodio, no me acuerdo. Entonces, es un fenómeno definitivamente, como decía yo el episodio pasado, iniciado por Breaking Bad. Es la primera serie que yo recuerdo que tiene ese formato en específico. Y pues Defenders sigue perfectamente ese formato y creo que ya la gente está esperando ese formato en las series. La gente está esperando ver eso en Defenders. La gente está esperando ver ese tipo de historias, esa manera de contar historias en sus series de televisión.
Oye, no es la primera.
O al menos la gente cree, los que hacen series creen que eso espera la gente.
Creo que la primera no sería Lost, que empezó todo eso.
Tienes razón, sí, Tavo, sí. También, pero fíjate que Lost, la primera temporada, a mí me pareció muy interesante y cada episodio me mantenía muy entretenido, o sea que no, fíjate que Lost pasaban muchas cosas los primeros, claro, las primeras, o sea, es una forma diferente de hartarme Lost, porque cada episodio llevaba una procesión, o sea, tenía un inicio, un principio y un final, se enfocaba en uno de los personajes y hablaba de una historia de los personajes. En cambio, estas series son series en donde no distingues el principio del final de un episodio cuando tratas de recordarlos. No distingues las fronteras entre los episodios, no se distinguen. Y además, muchas veces piensas, sucedió esto, pero no me acuerdo en qué episodio fue. No me acuerdo ni siquiera en qué entorno sucedió. Y te lo digo porque sí, por ejemplo, en Lost, en la primera temporada, yo te puedo decir, bueno, este fue un episodio de Hurley, del gordito. Y fue cuando se dio cuenta de que el número de la lotería y nos platicaron toda la historia de él, de la lotería y todo, pero fue un episodio con un inicio, un medio y un clímax, que es lo que debe de tener cualquier historia.
Claro.
Y es lo que creo que no nos están dando estas series. Los episodios no tienen un inicio, un medio y un clímax. Es un inicio al principio de la serie, un medio tremendamente alargado y un clímax que en general no da lo suficiente al final de la serie.
Oye, entonces, ¿a ti no te gusta que te larguen el medio, Goldo? Bueno, a ver, ya hablando en serio. Mira, está muy adecuado lo que tú dices porque justamente lo usaba más que para decir, ay, vi Game of Thrones o comentar algo, para compararlo. Este último episodio, el penúltimo, iba yo como a la mitad y efectivamente era más bla, 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 estaba sucediendo más que los personajes hablaran. Yo dije, bueno, se van a guardar la acción para el último, como siempre, o como ya han hecho, ya es costumbre desde hace cierto tiempo. Pero no me sentía que me estaban agarrando de pendejo, porque los personajes estaban muy bien escritos. Claro, sí, sí sucede algo de acción, sí sucede algo importante, y me gustó que en este penúltimo episodio, aunque es parte de una historia más larga, sí se siente ese inicio, desarrollo, final. Creo que están aprendiendo en Game of Thrones los guionistas de sus errores. Pero noté eso, aun cuando era de puro bla, 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 a diferencia de en otras temporadas, no sentía que me estaban agarrando de pendejo. En cambio,
¿estás hablando de Game of Thrones o de Defenders?
De Game of Thrones. Game of Thrones, del capítulo que pasó. En cambio, aquí, en Defenders, a lo mejor no sentí que me agarraron de pendejo porque, aunque no me gustaron al 100% de las series anteriores, todos los personajes me caen bien. Lo que sí sentía era que, de plano, habían hecho mal trabajo los guionistas. Que de plano, debieron de darse el tiempo para decirle a los pinches guionistas, a ver, cabrón, la estás regando.
Mira, piensa en las motivaciones de cada personaje. ¿Cuál es la motivación de Jessica Jones para estar ahí? O sea, su motivación es, ay, vamos a salvar la ciudad. No mames, eso no es una motivación realmente. O sea, realmente los personajes no tienen las motivaciones correctas. Y luego si tú piensas, como tú dices, ay, van a dejar la acción para el final. Es que la acción no sucede por suceder. O sea, la acción tiene que tener una razón. O sea, sí. No es nada más, ah, nos encontramos, entonces lo conviertes en un partido de fútbol.
Claro.
En donde va a ser el América o el Guadalajara, o para los que son acá de más alto nivel, el Barcelona contra el Real Madrid, porque ya sabes que la gente que es de caché le gusta el fútbol español, no el mexicano. Entonces, conviertes
Los comprende muy bien.
Conviertes las escenas de acción en partidos de fútbol, porque pues los conviertes en, nos encontramos los de un equipo y los del otro equipo y nos vamos a pelear. Y entonces la verdad es que a mí no me provoca ningún tipo de involucramiento ver simplemente un equipo contra otro equipo que se van a pelear. ¿Por qué? Porque pues porque chinga tu madre, cabrón.
Ya me perdiste.
Perdón, Tavo, perdón. A la próxima lo hago con más guiando. guiándote de mejor manera, mi querido Tao. Perdón, discúlpame por hablar con tantos rodeos. Yo sé que tú eres muy directo y al grano, pero pues ahorita se me fue a hablar con rodeos, ¿verdad? Pero Pedro, estoy seguro que tú me pudiste entender, ¿verdad?
Perfectamente.
Ay, gracias, gracias, mi querido Pedro. Yo sé que Pedro en todo caso sí me entiende.
Y hasta te consuelo si quieres golpe.
Ese es el punto con Defenders, la verdad. Por ejemplo, la última pelea del penúltimo episodio me parece estúpida, güey. O sea, llegan y se paran unos para adelante, unos de un lado y otros del otro y se empiezan a pelear. No mames, güey. O sea, es estúpido. O sea, las cosas suceden por algo, o sea, alguien tiene que evitar algo, o alguien quiere que se logre algo, o no sé, güey, o sea, no es nomás de que nos peleamos. Entonces, entre muchas otras cosas, ¿no? Claro. Mira, al grado, Defenders me parece tan olvidable que ni siquiera recuerdo bien de qué podría quejarme ahorita. O sea, es una serie que me ha costado tanto trabajo mantener mi atención sobre ella, que ni siquiera me acuerdo bien de qué puedo quejarme en este momento fuera de que son pocas las cosas que pasan. Te puedo enumerar, probablemente podría resumirte la serie completa en menos de 5 minutos. Así te la pongo. Entonces, ese es el problema. Y te reto a que me resumas en menos de 5 minutos. ¿Qué estás haciendo, Chucho? ¿Qué pedo, güey? ¿Tienes un gallo ahí o qué fue eso, güey?
Mejor que no diga qué es lo que...
¿Qué estás haciendo, cabrón?
Tratando de evitar los spoilers.
Pinche Chucho, qué pedo.
Vete a tomar un café.
Todavía no hemos dicho los spoilers.
Bueno, es que este episodio ya le vamos a poner el Defenders y además la intimidad de Chucho.
Ahorita vi, ya vi que Defenders casi toda. Me han faltado los últimos 15 minutos porque ya lo
pagué. Yo dije, cabrón, 15 episodios, tú no lo... Bueno, pero... Está viendo otra cosa este cabrón.
Pero cuando dije, qué padre, voy a listar los episodios en empezar, dije, 8 episodios, o sea, no haber tanta paja como las otras series, y creo que fácilmente hubiera quedado en 4.
¡Ey, no, hombre! Hubiera quedado perfecta en 4 episodios, de verdad, tienes toda la razón, Tabo. Sí. De hecho, hubiera quedado perfecta como una película de tal vez 2 horas, 2 horas y media... Una película en Netflix, se acabó.
Sí,
no se necesitaba más.
Sí, a Castlevania le fue bien en cuatro capítulos.
Sí, neta, son 8 horas de Jessica Jones revisando archivos, Luke Cage viéndose acá muy mamado y rodeado de negros, con música de negros, y Iron Fist con su cara de pendejo, y pues Matt Murdock... volteando para el suelo, porque siempre voltea para el suelo, porque pues es ciego, entonces voltea para el suelo. Sí, no, o sea, lo siento, no puedo, no tengo nada bueno que decir de Defenders, nada.
¿Ya podemos hablar con spoilers?
Ah, pues ya di spoilers, güey, según yo ya habíamos hablado con spoilers.
Es algo que voy a contradecir, las peleas. A mí me gustaron mucho las peleas y creo que es una parte que salva la serie, porque esa pelea del pasillo yo la sentí muy inesperada. El hecho de que Luke... Es algo también muy estúpido porque Luke Cage llegó de la nada. De la nada, o sea, sin... Soy Luke Cage y vamos a tomar café todos y... Llegó así de la nada. Y y el hecho de que también como que hicieron a Black Sky, que es Elektra, se dice Black Sky... La hicieron también como que muy acá, muy fuerte. El hecho de que cuando llegaron con...
Terminator, ¿no?
Ya se puede hablar con spoilers, ¿verdad? Ya de que el hecho de que llegara donde... También eso de que... Me interrumpo. Stick, ¿qué estaba haciendo con Luke Cage? ¿O por qué empezó a fumar su mota esa? ¿O qué intentaba hacer de que... te voy a dormir y voy a matar a...
Bueno, yo lo que entendí es que iba a evitar que
lo detuviera de matar a Iron Fist
cayera en manos de la mano,
lo iba a matar.
Valga la redundancia, matándolo. Eso
y
es,
para
eso
que es Luke Cage no hiciera nada, y como es irrompible, nomás lo durmió.
Exactamente, dormía a Luke Cage, mataba a Iron Fist, entonces frustraba los planes de la mano.
Bueno, continuó. También se me hizo muy estúpido que Elektra llegara y, o sea, para empezar, mató a Stick, así, en seco. Eso estuvo bueno. Pero después llegaron los defensores y les rompió la madre a todos en ese instante. Pudo con Luke Cage, así lo derribó, a Daredevil lo golpeó, Jessica Jones, que aquí Jessica Jones como que también quedó muy de relleno. Porque, o sea, no vi la utilidad de Jessica Jones en este equipo. ¿Qué? ¿Cuál?
Pues no,
¿cuál fue su utilidad? O sea, aquí... Sí,
dar comentario sarcástico cada 5 minutos. No,
según esto, pues es más músculo, o sea, es una persona es con músculo, pero, habilidades. O sea,
supuestamente era la más fuerte de todos ahí.
O sea, el que realmente se murió muy oportuno fue Stick, porque era el personaje... Yo, si se acuerdan, el episodio pasado yo hablé de los personajes muleta de esta serie, y Stick es definitivamente el personaje muleta más grande que he visto en nada últimamente. O sea, ese... Es un personaje dedicado a dar exposición. O sea, Stick es un personaje específicamente diseñado para hacer que la historia avance. Si no hubiera estado Stick, simplemente la historia no avanza porque los Defenders por sí solos no hubieran podido descubrir absolutamente nada. Necesitaron un personaje muleta que viniera a explicarles todo porque él ya lo sabe, porque pues chinga tu madre, el güey ya sabía todo. Entonces, es el personaje muleta más evidente que he visto desde hace años en cualquier contenido, en cualquier serie, en cualquier película. Y la verdad me pareció verdaderamente pues inaudito la manera en que metieron un personaje muleta tan, tan claro, sin que... Nadie dijera, no mames, es ridículo este tipo, lo único que está haciendo es dar exposición. Eso es todo lo que está haciendo Stick. No está sirviendo para nada más en la serie. Y en cuanto termina de dar exposición, ¿qué pasa? Pues lo matan. Eso es todo, o sea, güey, vaya, es que es como si estuviera viendo la reunión de los escritores discutiendo, güey, necesitamos a Stick. No, no mames, es que después ya, ¿cómo? Lo teníamos que meter en las peleas. ¿Cómo? Pero el actor no nos da. Bueno, entonces, ¿lo matamos? Ok, lo matamos. No, neta, güey. O sea, pero lo necesitaban porque lo necesitaban para dar exposición.
Yo dije que ya no iba a hablar, pero no pude evitarlo. ¿Qué pedo con Elektra? O sea, ¿qué pedo con que Sal ya como Black Sky y la chingada, pero no puede ganarle a nadie? Se pelea chido, pero no le gana a nadie. Y de repente ya le gana a todos porque pues ya le toca ganar. O sea, fue tan, no sé, tan sin sentido. Es como que... Anticlimático, dice Mario. A mí no me gusta ese término porque no lo entiendo. Pues sí. Y luego a la otra vieja, Alexandra, diciendo, no, es que su poder, que no sé qué. ¿Qué pedo? Nada más da madrazos. ¿Cuál es su poder? ¿Dar madrazos chido? No, es que ustedes no entienden su poder y vamos a conquistarla porque ella es nuestra arma. Ella es lo que yo veía en mis visiones, valga la redundancia, que no sé qué. Y yo, pues sí, pero pues ¿qué hace Electra aparte de dar madrazos? O, ni habla. Ahora resulta que ya habla, ya recuperó el habla. Pero sí, ¿qué pedo? ¿Y qué pedo con Iron Fist también? O sea, yo no vi la serie completa porque pues qué puto aburrido estuvo, la verdad.
Yo tampoco vi Iron Fist, no. Pero, me interesó.
¿Qué pedo con que el Iron Fist no le sirve para nada, para empezar? Porque ni tenía su puñito brilloso, pero Electra le estaba partiendo la madre como nadie. Y luego el güey está bien pendejo hasta que saca su chi o su ki o no sé qué, cómo sea. Creo que estoy mezclando Dragon Ball con este pedo.
Es el mismo término de todas
maneras. Chi es lo mismo. O sea, hasta que no saque el chi, el güey es un pendejo. No, según él pelea chido, pero todo el mundo se lo madrea.
¿Sabes qué diálogo me gustó de Iron Fist, por ejemplo? Cuando dice... También me gustó el otro diálogo de Iron Fist, donde también dice... Ese diálogo se me hizo muy bueno de Iron Fist también. O este donde hizo... También me gustó de Iron Fist.
Cuando dice, cuando saque mi chi, te voy a partir tu madre. Cuando saque mi chi, te voy a partir tu madre. No, es que nada más estoy esperando a sacar mi chi, pero el chi no sale nunca.
Bueno,
sí, la verdad.
Y a mí los personajes femeninos me gustaban cuando sacaban su chi. Ah, no, no. No, y espérense. Ya.
Qué ingenioso es este
cabrón. Y hablando en serio, o sea, y eso que ustedes dos, cabrones, no han visto el final de la temporada, ahí Iron Fist queda oficialmente como el superhéroe más pendejo que he visto en mi pinche vida. Y mira, ahí sí le gana hasta al Superman de Superman Returns, que era pendejísimo. Este es todavía más pendejo el cabrón.
Oye, ¿pero es temporada o qué pedo? Porque yo leí algo que decía miniserie Defenders. Yo dije, ah, no mames, miniserie, entonces vamos a tener que ver esta madre, ¿o cómo?
Pues no sé, pero no creo que para que le saquen una continuación de esto va a estar dificilón. Y bueno, a mí me parecía que estaba regular, pero ahorita platicando con ustedes, creo que sí me la dejaron con un sabor de que está peor. Oye, de lo que pensé, de lo que quería creer.
Con Pedro y sus opiniones duras.
Oye, ¿qué onda?
Bueno, ya me voy. Es que lo que tengo duro es otra cosa.
Bueno, a ver, y vamos a hablar del tema de que, porque eso nunca lo mencionamos, de por qué Eloísa decidió dejar de hablar en el podcast. Porque felicidades, cabrones. Yo sé, a ustedes les estoy hablando, no a usted, o sea, o puede escuchar a usted, o escucha Buena Onda. No, le estoy hablando a ustedes, pendejos. Ustedes saben quiénes son los que están hablando, haciendo sentir a Eloísa como que está irrumpiendo en una cosa de hombres. Pendejos, esto no es una cosa de hombres. Esto es algo para cualquier persona.
De cuates.
Esto es una cosa de amigos. Esto es, y los cómics y las películas son para todos. Así es que si no les gusta que esté Eloísa, definitivamente los invito a pasar a chingar a su madre y dejar de escuchar el podcast. ¿Te parece, Pedro, mi invitación?
Sí, sobre todo que eres tan amable como siempre.
Yo lo sé, Mario. Soy muy amable, cabrón.
Por eso la gente te quiere
con
tanto.
Con todo gusto les invito a pasar a chingar a su madre, dejar de escuchar el podcast, si les molesta en lo más mínimo. Y si no, pues vaya, qué chingón que escuchen el podcast. Pero les repito, esto es un tema que va dirigido exclusivamente a las personas que hacen este tipo de comentarios ofensivos, dirigidos exclusivamente para molestar.
Voy a volver a hablar nada más para decir esto. Qué bueno que aclara Mario que va exclusivamente para ellos, porque cuando puse mi onda de que ya no voy a participar, y sí, ya no voy a participar, nada más que ahorita no me aguanté, defenderse es una mierda, tenía que decirlo, salió un güey diciendo, no, pues si acusas de misóginos a tus podescuchas, a tu público, y yo, a ver, güey, ¿te etiqueté a ti, cabrón? No. Pues entonces, ¿por qué te queda el saco? No, pero es que acusas de misóginos. Y dije que otros fueron muy chidos. ¿Te quedó el saco de misógino? ¿Por qué te lo pusiste? Es que cosas de... Y el pendejo nunca salió de ahí. Entonces, qué bueno que aclara Mario que no es para todos. Ahora, si a usted les queda el saco de irse a chingar a su madre, pues sus motivos tendrán.
Exactamente. Bueno, entonces, dicho esto, dicho lo anterior.
Ahora sí, ya me voy. Bye.
Hasta la próxima intervención.
Nuestra corresponsal.
Bueno, entonces, dicho lo anterior, este episodio vamos a hablar de Secret Empire, este nuevo evento de Marvel Comics. Hemos estado hablando mucho de Marvel, creo que... esto no crean que es algo que porque empiece a ubicarnos la gente como que ¡ay, pinches supergüeyes! Son un podcast que habla de puro de Marvel. Neta no, o sea, nosotros tratamos de hablar de todo, pero por alguna razón Marvel está capturando más nuestra atención que las otras compañías. No es algo que sea a propósito.
No nos pagan.
Simplemente en este momento, o sea, si ustedes se acuerdan, hace años cuando empezamos eran, de hecho la gente nos decía, ustedes nomás hablan de DC Comics, ¿no? Y no, o sea, simplemente es que, o sea, a veces nos llama más la atención una compañía, a veces nos llama más la atención otra, pero sí, definitivamente este tema de, ah, yo leo puro Marvel, ah, yo leo puro DC, por favor, no.
América y el
no,
otro.
No, volvemos a la analogía del fútbol, no tiene nada que ver. Simplemente es que actualmente, pues por algo, las historias de Marvel nos llaman un poco más la atención. Sin embargo, sí creo que Marvel está tratando de hacer algo con Secret Invasion. Algo que me parece admirable. Están tratando de reflejar el sentimiento del mundo actual. Están tratando de reflejar la frustración del mundo actual. No sé qué tan exitosos están siendo. Ya estaremos hablando más a detalle de si opinamos que está resultando bien o está resultando mal. Pero de entrada, me parece muy valiente de parte de Marvel el salir y hacer una historia que es tan evidentemente una pedrada al régimen actual de gobierno en Estados Unidos. Entonces, Pedro, no sé qué opinas de lo que acabo de decir.
No, estoy completamente de acuerdo. La verdad es que el concepto como tal me sorprende. Me gustó la manera en que estuvo manejado esto de que el Capitán América era parte de Hydra desde el primer número. Que es algo que ya todo el mundo conoce, pero bueno, pues la manera en que hacen estos guiños con el mundo real, la manera en que te ponen ciertos detalles, hace que la historia funcione y bueno, como todo producto que han alargado últimamente o que tiene diversas ramificaciones, algunas cosas no están tan buenas, pero creo que es una historia que hay que agradecerle esa valentía que tú mencionas. Esa cuestión de que les quede claro, o que ha quedado claro en muchas partes de la historia de Marvel, que siempre ha tenido éxito porque le ha hecho un guiño a lo que sucede en el mundo real, a lo que está pasando en la sociedad, a cómo está cambiando la sociedad. Y creo que por eso el universo de Marvel, cada vez que lo encuentras, sus superhéroes siempre están en un, por lo menos en un momento emocional diferente. Y creo que eso puede, eso aporta esta historia como tal.
Muy bien, a ver, Pedro, ya que estás tan encarreradito, pues échate una reseña hasta donde vamos de Secret Empire, qué pasó previamente en Capitán América y qué pasó ahorita en Secret Empire. Danos una reseñita.
Bueno, hasta donde vamos a comentar, se supone que así sin que nos lo esperemos, te revelan que el Capitán América en realidad es un agente de Hydra, sorprendiendo a muchos, y bueno, ¿por qué? Y en el primer número lo hacen con un flashback muy adecuado, porque te muestran también cómo es que comenzaron a interesar a la mamá del Capitán América, que era una mujer pobre, era una mujer que tenía problemas con el esposo, y a partir de ese sentirse mal, comenzaron a convencerla de que había esta organización, este grupo que ayudaba a la gente, que... Y entonces, bueno, estaba... A mí me pareció confuso, pero interesante. Y ya en el segundo número explican que, bueno, pues el Capitán América estaba como viejito. Y el que lo cura, el que lo trae a la edad que tiene actual a ser el Capitán América, este fuerte atlético, es el Cubo Cósmico. Y que este Cubo Cósmico tenía un... Como tenía una identidad de niña, lo había convencido a Red Skull. Veía a Red Skull como su padre. Y... la convenció para cambiar la realidad, no nada más para rejuvenecer al capitán, sino para cambiar toda la realidad y de alguna manera hacerlo un agente de Hydra. Entonces estamos viendo cómo Capitán América tiene este código de honor, como si es esta persona que confía en sus ideales, pero sus ideales y su código de honor está retorcido. Y en diversos momentos, como entre la Segunda Guerra Civil entre superhéroes, en vez de ayudar a resolver la situación de una manera muy sutil, al contrario, hace que las cuestiones se tensen más en los superhéroes para, bueno, pues justamente buscar destruir esta cuestión. Entonces, crea toda una serie de eventos para producir que haya una invasión de Chitauris, lo cual, bueno, pues hace que se aceleren los planes de crear como que un muro por parte de Shields, un muro en todo el planeta... por parte de la Capitana Marvel, y entonces justo cuando las cosas...
Nada que ver con el muro de Trump.
Sí, cuando las nada que ver con el muro de Trump, y cuando las cosas están más tensas, bueno, pues el Capitán América aprovecha para entonces demostrar todo el poder de Hydra, también está intentando derrocar a Red Skull, porque con el que tiene un pacto es más bien con el Barón Zemo, con él tiene una amistad de años, de cuando lo estaban entrenando en Hydra. Y bueno, pues al final logra retomar lo que es el poder, porque le dan la capacidad de manejar Shields, y eso lo usa para imponer el control de Hydra en todos los Estados Unidos.
Bueno, le da realmente el tema es que le dan una suerte de poderes especiales como a, claro, Palpatine en el episodio 3 de Star Wars. Le dan una suerte de capacidades especiales de acuerdo a la ley que lo convierten en una persona por encima tal vez del presidente.
En momentos clave, en un momento de necesidad urgente, no de una emergencia.
Lo cual no existe en Estados Unidos ni en ningún país, ¿estás de acuerdo?
No.
Eso no existe, eso provoca... Eso, o sea, desde ahí ya estamos de acuerdo que la historia es estúpida. Es como... o sea, porque... Sí sabemos lo que es un golpe de estado, ¿no? O sea, en el tema de Star Wars, por ejemplo, se le dio al secretario general del Senado, ¿no? Es decir, era la persona con más alto rango en el gobierno de la República, ¿no? Es decir, es como si a un presidente se le dieran poderes especiales. Pero estamos hablando aquí de que en Marvel, y aquí ya me estoy metiendo mucho con estupideces políticas, pero es que es una cosa que simplemente no puedo evitar verlo. O sea, entonces el presidente no es el presidente, porque el presidente en cualquier momento puede ser rebasado por este otro cabrón que tiene más poder que él. Imagínate lo fácil que sería para un país sufrir un golpe de Estado si en cualquier momento el sector militar pudiera tomar control simplemente por declarar estado de emergencia, ¿no? Desde ahí, vaya, estamos de acuerdo que pues, no sucedería en ninguna democracia. O sea, no entiendo qué leyes puede haber ficticias en este universo Marvel de Estados Unidos en donde básicamente la democracia se puede suspender en cualquier momento, ¿no?
La gente común y corriente de Marvel es estúpida.
No. Y olvídate de la gente común y corriente. Estamos hablando del gobierno en general, ¿no? O sea, ¿cómo puede el gobierno tener leyes en donde básicamente en un estado de emergencia la democracia se suspende? Creo que la democracia debe de prevalecer en todo momento. Y creo que este es uno de los grandes fracasos de Secret Empire. Uno de los grandes fracasos de Secret Empire. Primero, o sea, de hecho, si estamos reflejando la realidad actual, en la realidad actual, la democracia continúa. Hay disidencia, hay personas que están en contra de Donald Trump, abiertamente en contra de Donald Trump, y nadie las ha atacado. Y eso es cierto. O sea, podemos ver gente que se burla abiertamente de Donald Trump todos los días y nadie les ha hecho nada. Entonces, definitivamente la democracia continúa en Estados Unidos y Donald Trump fue un presidente electo democráticamente. Entonces, este es el otro fallo inmenso que veo también en la premisa de Secret Empire, que creo que no refleja la realidad. Donald Trump fue elegido por una mayoría. Vamos, váyanse a tecnicismos de que fue la mayoría de la escuela electoral o como quieran llamarle a esta mamada, el colegio electoral, gracias, la escuela electoral, el colegio electoral, como quieran llamarle a esa mamada, métanse con tecnicismos, pero fue elegido democráticamente, ¿estamos de acuerdo? Steve Rogers en Secret Empire tomó el poder por la fuerza a través de un golpe de Estado clásico. Entonces, su gobierno no puede ser legal. Por más que él diga que es legal, es un golpe de Estado. Entonces, nadie en toda la historia está enfrentando el tema de que el gobierno de Steve Rogers fue un golpe de Estado militar, pero fue un golpe de Estado. Nadie está enfrentando ese tema, nadie lo está nombrando como tal. Entonces, me parece un fracaso muy grande de Marvel, una ignorancia muy grande del escritor, el no manejarlo de esa manera. Me llama mucho la atención la inclusión de... Hay varias situaciones que están sucediendo en Secret Empire para establecer las reglas del juego, establecer la situación en el mundo en el momento en el que comienza Secret Empire. Una, Nueva York está sumido en una oscuridad mágica, pero es una oscuridad.
¿No? La fuerza oscura.
Sí. La fuerza oscura que ni siquiera Stephen Strange puede... puede esclarecer. Es una obscuridad en donde, aunque no lo crean, casualmente quedaron atorados este nuevo equipo de Defenders, en donde, pues, no, entre muchos más están Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. No, ¿cómo ven? Y
todos los héroes de Nueva York ahí se quedaron.
Entonces, no todos, porque esta es la otra faceta. Y una parte muy importante que no mencionaste, Pedro, en cuanto al golpe de Estado que hizo Steve Rogers, es el tema de... ¡Ay, se me olvidó el nombre de la directora de S.H.I.E.L.D.!
Maria Hill.
Maria Hill. Ella creó una iniciativa para crear un escudo mundial, un escudo global, un escudo de energía para proteger a la Tierra de invasiones exteriores, lo cual... Steve Rogers hábilmente logra sacar a Maria Hill del juego. Esta es toda una historia en la corrida de Steve Rogers, Capitán América, porque es muy importante hacer la distinción entre Steve Rogers, Capitán América y Capitán América Falcon, que son las dos revistas totalmente diferentes. Actualmente hay dos corridas de escritores diferentes de Capitán América.
No, es el mismo escritor, en los dos
el mismo. Bueno. Entonces, me da mucho la atención este tema de, por un lado, Nueva York envuelto en la oscuridad, los héroes en el espacio, los héroes más fuertes, Capitana Marvel está en el espacio, está exiliada en el espacio, no puede regresar a la Tierra con muchos de los héroes más poderosos. Y por otro lado tenemos a los mutantes, que están, se les ha dado todo lo que ellos han deseado siempre.
Su propio país.
Los que les dio su propio país, entre comillas. Y ahora son los inhumanos, la raza oprimida, los inhumanos son los que están siendo encarcelados y llevados a campos de concentración. Ustedes saben que porque las neblinas terrigénicas arrasaron la Tierra, hay un porcentaje de la población que se convirtió en inhumanos y ahora son las personas que están siendo oprimidas y están siendo segregadas y están siendo llevando a campos de concentración. Entonces, tenemos estos factores y aquí es el momento en el que sucede el enfrentamiento entre Hydra y los superhéroes. Y este enfrentamiento termina con Steve Rogers llegando, levantando el martillo de Thor y pues haciéndose del poder. Y de ahí tenemos un brinco de un año. Tenemos un brinco en el tiempo de un año, al menos así lo entendí yo. Pero yo entiendo que hubo un brinco de un año en donde tenemos ya la situación en donde los héroes están simplemente sobreviviendo. Son la resistencia.
Son como 2 o 3 meses. No especifican cuánto, pero sí hay un brinco de tiempo.
Me sorprendió que en ese tiempo ya están enseñando en la escuela de cómo...
Es que en la escuela precisamente dicen que el año pasado usted nos estaba enseñando tal cosa. Entonces, yo entiendo que es la manera de decir que pasó ya un año del régimen de Steve Rogers.
Ya los estaban adoctrinando.
Entonces, yo entiendo que es un brinco de un año, de ya hablando de la historia de publicación, del número de Free Comic Book Day, en donde Steve Rogers levanta el martillo de Thor, y el primer número de Secret Empire, que es el número 1, en donde ya se habla de la escuela, ya están en la escuela y ya están aprendiendo la historia de Hydra, ¿no? Entonces, me llaman mucho la atención muchas cosas. O sea, la inclusión de Selvig, elemento de las películas, la inclusión de los Chitauris, elemento de las películas.
Sí, que no había.
Que no existía en el universo Marvel y ahorita pues estamos tratando de atraer a la gente que no lee cómics para que le entiendan y estén en un universo familiar cada vez más parecido a las películas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece esta situación, Pedro? ¿Qué me faltó decir o qué es lo que quieres decir?
Bueno, mira, esta cuestión de lo que dices que te hace ruido, el hecho de que el Capitán América dé golpe de estado y que no está bien enfocado a lo que es la realidad, bueno, pues yo te diría que es una realidad exagerada. Normalmente los cómics te plantean una realidad exagerada y yo lo justifico bajo la cuestión de que sí, se supone que...
Chucho, ¿quién sabe? Creo que se sacó el vibrador otra vez, güey.
Sí, ya sabes, déjalo subir. Esta cuestión de que el Capitán América está abusando del poder, es una persona que se supone que es confiable por naturaleza y que está abusando de ese poder, y de eso está hablando. O sea, y creo que también, para mí por lo menos sí funciona, porque, bueno, ahorita lo que está haciendo Donald Trump, aunque sí hay gente que está en contra de, que dice que se respeta la democracia, bueno, nos queda claro que en la vida real no hay gente con superpoderes, no hay un Iron Man que pelee. Y aparte, bueno, creo que se le está permitiendo abusar del poder, hablar y decir barbaridades y medias que, por ejemplo, a Nixon no se lo habrían permitido por lo que estuvo haciendo, el cuate tuvo que renunciar, ¿no? Entonces, aquí está demostrando también hasta dónde puede llegar alguien que, abusando de la confianza de la gente, llega hasta los extremos. Y eso es lo que está haciendo Steve Rogers, lo que están pintando. Y para mí, bueno, es un cierto salto, sí, como tú dices, pero yo creo que sí funciona, ¿no? Aparte, bueno, pues toda esta cuestión de aumentar la realidad, creo que ha tenido unos momentos en los que, como tú dices, no funciona tan bien, hay uno que otro agujero, pero en realidad me está pareciendo aceptable la historia.
Bueno, este escritor Spencer, ¿cómo se llama?
Nick Spencer.
Nick Spencer. Es muy palabrudo el güey, extiende mucho las cosas. No sé si sea él el que extiende las historias o a él le dicen que extienda las historias, pero definitivamente esta historia de Secret Empire, inclusive a nivel de publicación tengo problemas con ella. No entiendo cómo pones una parte tan importante de la historia en el cómic de Free Comic Book Day. O sea, el punto pivotal de la historia lo pones en el Free Comic Book Day. ¿Qué pedo? Las portadas, no le entiendo. En el número uno de Secret Empire, el Hombre Araña está ahí al principio, hasta delante de la portada, y el Hombre Araña no aparece en ninguna de las páginas de ese cómic. Lo que dice Steve Rogers en muchos de los paneles parece una demagogia tan exagerada que deja de ser creíble. Y creo que Nick Spencer, en palabras muy mexicanas, le echa mucha crema a sus tacos.
No, ¿viste cuando le empezó a hablar en la 1 Steve Rogers de que inga a su madre todos los demás países y así se hacen todo por mis, ya sabes, en la cosa entre que tiene entre las piernas y nadie le dice nada?
Uh-huh. Bueno, ¿y a quién te recuerda esa actitud? Bueno, sí le dicen, pero de todas maneras... sigue, aunque le digan, aunque se burlen, sigue haciendo lo que se le
antoja. Hay un número muy interesante en donde Steve Rogers está siendo entrevistado. Y
¿di por quién? Es muy importante.
Por favor, dilo, Tavo.
Por la misma tipa de la primera Circuit Wars que supuestamente no entendían los americanos porque no tenían MySpace. Para acuérdate del tiempo de que... cuando todo el mundo tenía MySpace y Twitter y no sabía nada de eso y por eso no entendía los corazones y las mentes de las generaciones actuales. Uh-huh. Sally no sé qué.
Sally Floyd. Bueno, entonces, pues en esta entrevista Steve Rogers habla de que él no tomó control de nada. Él fue nombrado por el gobierno de los Estados Unidos como un poder ejecutivo interino de emergencia a través de la ley SHIELD, la cual nunca se hubiera invocado, dice la entrevistadora, si ellos hubieran sabido que usted tenía lealtad a Hydra. Y Steve Rogers contesta, entonces eso hubiera sido su error. Bueno, estamos de acuerdo, o sea, este cómic asume que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y todo el poderío del gobierno de Estados Unidos no existe. O sea, Hydra de inmediato tomó control... y el Senado de Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos es inexistente aquí, o sea, simplemente tomó control y pues todos de acuerdo, ¿no? O sea, nadie tomó en cuenta, nadie está dispuesto a poner en juicio a por traidor a Steve Rogers, en fin, bueno.
Ni el ejército americano, ni el mismo SHIELD.
Exacto, y aquí es donde entra la demagogia que me parece poco creíble, una demagogia muy de kinder. Dice, la fuerza de Hydra es... que salvamos esta nación en su hora más oscura, cuando sus llamados héroes, se devoraron entre sí al punto en el que ya no podían pararse, ya no podían contrarrestar a sus enemigos. Ahí es donde Hydra entró en juego y cuando probamos que valíamos la pena. Entonces, si estos líderes elegidos democráticamente eligieran o hubieran elegido regresar al caos que precedió a la ayuda de Hydra, probablemente este país pudiera o podría vivir sin ellos también. O sea, ¿qué pedo? Entonces, básicamente el güey está hablando... ¿Te fijas la demagogia tan mal escrita? ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, y dice, y entonces ella nada más le contesta, ya veo. O sea, cuando es una cosa que no vamos a decir, he dicho, a ver, permítame. Entonces, ¿está usted diciendo que el gobierno establecido de Estados Unidos no sirve para nada? Y que gracias a que el país estaba en caos, entonces el gobierno debe de hacerse a un lado porque el país estaba en caos. Eso es lo que estoy diciendo. Y esta mujer le contesta, ya veo. Puedes decir, vaya, esta mujer está haciendo, está entrevistando, es una entrevista a modo, es una entrevista, pues sea lo que sea, pero, güey, no es creíble, ¿no? Y dice, he dicho múltiples veces que... que estamos seguros en la custodia de protección del estado de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, y habla del escudo planetario, que pues no podemos, como dice Tavo, dejar de pensar en el muro de Donald Trump. También se habla de que Nueva York sigue atrapado en la dimensión de la fuerza oscura. Y pues bueno, se dice que el estado de emergencia pasó. Entonces, ¿por qué sigue estando en el poder Steve Rogers?
Igual, ¿no?, que Palpatine.
Entonces dice, no podría estar más en desacuerdo, dice Steve Rogers. Mire el estado en el que estaba el país, no solo el crimen, la corrupción, el estancamiento, y estos son los diálogos que me parecen un poco mejor, fíjate, sino el miedo. La gente ya no se sentía segura. cada semana bajo el antiguo régimen. El antiguo régimen, cuando se supone que él es un interino, él ya está hablando del antiguo régimen. ¿Se fijan cuántas cosas mal escritas aquí? Hubo un ataque de una amenaza grave. Cada ataque más grave y más terrible que el anterior, ¿no? Entonces, y eso sin hablar de las amenazas que venían, ¿no? Está usted hablando de los inhumanos, ¿no? Y sí, los inhumanos, vamos a hablar de los campos. Los campos de concentración son ejemplo de humanidad, dice Steve Rogers. Y en fin, seguimos haciendo analogías de la vida actual y de Hitler y de básicamente una caricatura de cualquier tirano, casi como la película del dictador de Charlie Chaplin, ¿no? Entonces,
no es la del güey de Borat.
No puedo evitar ver que es una caricatura esto. O sea, yo simplemente no puedo creerme la premisa de Secret Empire.
Pues mira, te vuelvo a repetir, a mí se me hace la estrategia de hacer algo exagerado, de ponerlo como de llevarlo al extremo, y te vuelvo a repetir, para mí sí funciona porque en sí el que ahorita está en el poder es igual de cínico, parece una caricatura de lo que debería de ser la figura presidencial actualmente, y es un, digo, no se necesita ser muy izquierdoso, muy crítico o muy ojete para decirlo, la verdad.
Bueno, entonces, estando de acuerdo que Steve Rogers es un tirano, entonces ya hablando de la historia en sí, ¿puede Steve Rogers regresar a ser Capitán América después de Secret Empire?
Güey, a Superman a cada rato se volvía malo porque le lavaban el coche.
No, pero
estaba bien la otra semana.
Yo lo sé, pero no estamos hablando de a este nivel. Estamos hablando... Yo con lo que lo puedo comparar es con la situación de Hal Jordan después de Parallax y Hora Cero. Sin embargo, él se redimió dando su vida para volver a encender el sol. ¿No? Hal Jordan. Entonces... ¿Qué puede suceder con Capitán América para que se redima, Chucho?
Creo que aquí lo que van a hacer es hacer pues el reboot prácticamente. O sea, se van a agarrar del asunto este del cubo cósmico y va a reescribir la realidad como lo han hecho mil veces. O sea, que precisamente es la premisa de esta cosa. Totalmente, como dices, no es nada creíble. O sea, hay muchas cosas a mí que sí me sacan de onda. Y me choca que saquen a los personajes realmente tanto de su carácter solamente por llevar cierta narrativa, entre comillas, para probar cierto punto que tampoco lo están logrando mucho. Y sí, es rara esta serie, tiene sus buenos momentos, pero no sé, se me hace que van a rebotear todo al final de cuentas, en eso van a acabar.
Entonces van a juntar las esferas del dragón y van a pedir que todo fuera como hace un año.
Escuche nuestro episodio anterior de Dragon Ball, narrado por Tavo, por supuesto. Ahora, el Secret Empire es una historia que funciona muy a nivel meta, es algo que comentaba yo, debido a la situación mundial actual, funciona como una meta historia, pero funciona que Steve Rogers persista como personaje a este nivel, esa es mi duda, porque realmente creo que están... como dice Chucho, con el objetivo de crear un bang, con el objetivo de crear, pues de probar un punto, como dice Chucho, exactamente, estoy repitiendo todo lo que dijo Chucho, no sé por qué, pero están destrozando al Capitán América, están destrozando a Steve
Rogers. Siento que como que quieren butear a poner a Sam Wilson, que sea el único y verdadero Capitán América, y darle los cuernos a todos de inga su madre, Steve Rogers, ¿no?
Bueno, a ver, a mí me gusta porque el mismo Steve Rogers por momento tiene, como buen ser humano, tiene sus incongruencias. Él por momentos se siente como que medio incómodo también con tomar esas decisiones que llegan a tal extremo, que llegan a ser así de crueles. Y bueno, pues sí me ha gustado cómo ha estado manejado en ese contexto y cómo... Por momentos sí busca aprobación de ciertas personas. Por ejemplo, de Sharon sí se nota que la quiere, sí busca cierta aprobación. Y es más, él como que tenía una cierta... Se ve un poquito de su cierta nobleza cuando eso no lo habíamos mencionado. Él en la Guerra Secreta 2 ve como un futuro que se va a sacrificar por su causa. Y dice, bueno, si porque Estados Unidos sea más fuerte, si porque mi ideología sea más fuerte, voy a morir, soy parte de eso. Y es más... él es mismo
que creen esos ideales.
Sí, que muy retorcidos aquí en esta versión, muy, muy sí. En contraste, pero bueno, pues en ese aspecto, hasta él se siente mal cuando ve que no sucede lo que él esperaba, que, bueno, ahí a lo mejor ya estoy dando demasiados spoilers, pero vemos Steve Rogers que con todo este poder, en vez de sentirse cada vez más cómodo, en vez de sentir gusto de lo que está haciendo, de lo que está imponiendo, está comenzando a dudar. Un verdadero autócrata al 100% se sentiría satisfecho y por momentos no vemos este Steve Rogers como que está flaqueando. Entonces, me gusta esa cuestión.
Sin embargo, es un hombre que ordena la destrucción de una ciudad completa.
Claro, eso sí. Entonces, bueno, también me gusta cómo ponen problemas, ponen en dilema, ya todos sabemos también, claro, si todo este relajo fue por un cubo cósmico que cambió la realidad, pues por supuesto que ya intuimos cómo se va a solucionar, pero
continúa.
Pero me gusta cómo está poniendo en situaciones clave, en situaciones extremas, a toda una serie de personajes, como por ejemplo a Black Widow, cómo está poniendo a Hawkeye en estas situaciones extremas, a los mismos Champions, que son los héroes más jóvenes de Marvel, entre los cuales está el Hombre Araña, está el nuevo Hulk, etcétera. Y bueno, pues también, sobre todo, me encantaron los números del Hombre Araña, cómo lo vemos en una personalidad diferente que me gusta y que cómo Dan Slott logra que ante estas adversidades el Hombre Araña... Me encantó cómo reaccionó, me encantó este personaje que sí es Peter Parker, o como se pronuncia el nombre de Peter Parker, cómo es realmente él, pero hemos notado que ha cambiado, que ya no es este chavito que vimos en las películas y eso por lo menos para mí se agradece.
Bueno, entonces, ¿a qué vienen estas historias? ¿Por qué sucede esta historia? Bueno, pues evidentemente por las tensiones de la vida actual en el mundo, ¿no? Actualmente vivimos en un mundo más tensionado que nunca. Yo creo que... Ahorita me voy a meter ya con cosas que no tienen nada que ver con Secret Empire, pero es algo que siempre quiero comentar, ¿no? Y de hecho, me cae muy en muy porque un podescucha me preguntó que cómo le había hecho para estar en donde estaba, bien o mal, ¿no? Y la verdad es que le dije que no sabía, que simplemente era suerte, y de ahí, pues, la verdad es que empecé a reflexionar de cómo nuestra sociedad actual es pésima para hacer a una persona productiva y para ayudar a una persona a elegir qué hacer en su vida adulta. Y a mí de verdad me hubiera gustado que me dijeran esto cuando estaba chavo, ¿no? Yo creo que hay una frustración total en la sociedad actual. Y estoy hablando de Estados Unidos y estoy hablando de México. Hay una frustración que permea a toda la sociedad. Y creo que las razones no son precisamente políticas. Creo que hay presiones financieras sobre la gente. Mira, las tensiones de la vida actual, la necesidad de flexibilidad en cuanto a dónde trabajar y cómo trabajar es muy importante porque ya no existe el tema de las carreras vitalicias. O sea, antes la gente hacía una carrera en una empresa o en una industria de carbón, en una industria de cualquier cosa y hacían una carrera de toda su vida y tenían su retiro y tenían, vaya, mi papá tiene esa... creo que es la última generación que tuvieron esto, ¿no? Y tiene su seguro médico y tiene todo, ¿no? Pero creo que es la última generación que tuvo esto. Entonces, la generación actual ya no tiene eso. Nosotros ya no tenemos esto, ¿no? Ya no vamos a tener esto. A lo más que podemos aspirar es a tener el seguro social aquí en México, pero en Estados Unidos no, ni eso. Tienes que... Lo más que puedes aspirar es a pagarte tu seguro, ¿no? Entonces, imagínense la presión sobre una persona cuyo trabajo puede quedar obsoleto en los próximos 5 años. Wey. Imagínate tú cuántos trabajos hay que van a ser obsoletos en un tiempo, ¿no? Entonces, creo que las escuelas tienen que enseñar a la gente a ser flexibles y a que a lo mejor van a tener que cambiar de carrera a los 40 años o a los 45 años van a tener que cambiar de carrera, o durante su carrera van a tener que cambiar de carrera unas 3 o 4 veces, ¿no? Entonces, se habla mucho del tema de los millennials y todo en contra de los millennials y en contra de los millennials. Estoy en desacuerdo, yo creo que ellos no tienen la culpa. Pues creo que nuestra sociedad, no les está dando a esa generación lo que necesita para poder desempeñarse. Entonces, hablando de Estados Unidos en específico, el tema del college, lo que es la universidad para México. Los préstamos
estudiantiles.
O sea, está tan terrible el tema de cómo estas personas no pueden lidiar con sus préstamos, que podrían muy bien equipararse al préstamo para pagar una casa, por un título que a la mitad de la carrera se dan cuenta que ni siquiera les gusta, y que cuando salen se dieron cuenta de que ni siquiera los entrenó para una vida adulta productiva. Y traen una deuda del tamaño de una casa. Imagínense la tensión que puede causar eso cuando una persona no encuentra trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos esperar que una persona a los 17 años decida qué quiere hacer por el resto de su vida? Y ahora la presión está cada vez mayor sobre los muchachos en bachillerato, y en Estados Unidos sobre los muchachos en high school, peor que nunca. La presión que viven estos muchachos por entrar simplemente a un college es terrible, y esto permea a todos los niveles de la sociedad de Estados Unidos. En todas las edades, es más que nunca esta presión. Por eso está sucediendo lo que está pasando, yo creo, en la sociedad estadounidense y en gran medida en la sociedad mexicana, en donde estamos todavía menos equipados para lidiar con incertidumbre. No sabemos los mexicanos cómo lidiar con incertidumbre. Estamos educados para... tu papá te dice, tienes que encontrar trabajo y tienes que prepararte para encontrar un buen trabajo, ¿no? Eso ya no existe, ya no hay de encontrar un buen trabajo, porque ni las empresas son fieles a los empleados, ni los empleados son fieles a las empresas. El mercado es totalmente diferente actualmente. Los estudiantes no salen de la universidad. Imagínate, una universidad carísima que les costó trabajo, dinero, y no tienen las habilidades necesarias para trabajar. Fíjate, les voy a dar nada más algunos ejemplos que se me vinieron a la mente. Por ejemplo, un doctor no recibe clases de interacción interpersonal. Y un pediatra, imagínate el nivel de interacción interpersonal que tiene que tener un pediatra. Debe de ser una persona buenísima para tratar con gente. Sin embargo, hay gente que se muere por no ir al doctor porque su doctor es una mierda de persona, ¿no?
Claro.
Un abogado no recibe clases de cómo manejar su dinero, ¿no? Cómo gestionar una oficina de abogados, cómo manejar sus finanzas, cómo contratar a otros abogados. Hablando de, por ejemplo, un caso muy cercano que tengo, un comunicólogo que no recibe clases de cómo monetizar sus capacidades fuera de pedir empleo. Tengo dos casos muy cercanos así.
Claro, no, definitivo.
¿O no, Pedro?
Sí, sí.
Tú eres uno de ellos.
Sí, estoy de acuerdo.
¿No? Puedo seguir y seguir sobre cómo nuestro sistema actual no cubre las necesidades de nuestra sociedad, lo que está causando esta frustración a nivel mundial que provoca que si llega alguien y les dice... Yo les voy a generar otra vez la situación que pasó hace 10 años o 20 años. Y no es cierto, porque esos trabajos ya no existen. Hay automatización. Ya no se necesitan esos trabajos. O sea, no es cierto que estos tipos van a generar empleo. No es cierto. O sea, sin embargo, tenemos que empezar a ver a la gente como recursos. La gente son recursos, no son una carga. Pero hay que enseñarle a la gente a ser productiva, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que están haciendo?
Como sociedad, tenemos que darnos cuenta que la gente es un recurso. No podemos, podemos desperdiciar personas, decirles que no sirven para nada, dejarlos que se mueran en vez de enseñarles las habilidades necesarias para poder ser productivos. Y no aprovechamos las habilidades que tienen. Todos tenemos capacidades y no se aprovechan. De ahí viene este rencor que estamos viviendo actualmente. De ahí viene el rencor hacia los indocumentados en Estados Unidos. De ahí viene el rencor que tenemos en la sociedad mexicana entre nosotros. Viene de esas tensiones que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que el tema es un sistema escolar en donde la adaptabilidad fuera una de las habilidades esenciales que enseñara ese sistema escolar. O sea, el adaptarse a los cambios, el adaptarse a habilidades nuevas, a situaciones nuevas. Entonces, lo que refleja Secret Empire es la ansiedad de la sociedad actual. Una ansiedad de no saber a quién dirigir la frustración que está sintiendo la sociedad. Eso es lo que genera un Secret Empire, ¿no?
Claro.
Y que el cubo cósmico sea una niña no es una casualidad. Es una analogía también que refleja la inocencia de una nueva generación que busca vivir mejor y que no sabe cómo. Por eso es que el cubo cósmico es una niña. Entonces, y a eso le añades la arrogancia de nuestras generaciones que dicen estos millennials que están echadotes, no hacen nada y esta arrogancia que estamos teniendo está provocando que toda esta generación no encuentre su camino, ¿no? Entonces, es en nuestro propio sistema, nuestra propia sociedad el que no está dando esas oportunidades.
Y bueno, a ver, mencionas que no tiene que ver tanto con la política. Yo creo que sí, porque aparte de lo que tú dices, de la flexibilidad, también nos ha faltado algo históricamente, y desde mi generación lo noto, que es ser críticos, ¿no? Tener esa capacidad de decir, a ver, yo pienso diferente por esto y esto, y a lo mejor, ojo, la estoy regando en varios de mis puntos, pero bueno, por lo menos escúchame, por lo menos vamos a discutirlos, y por lo menos me siento yo con la capacidad de decirlo sin que me vean feo, sin que tenga miedo de que me van a humillar, de que me van a relegar. Y eso, ojo, no está pasando. Lo decías tú, oye, nosotros nos quejamos del autoritarismo en México, y que sí lo hay bastante, pero llegas a Estados Unidos y la policía te trata mucho peor solamente por preguntar, oye, no sé qué carretera, por dónde irme, ¿me puedes dar info? ¡Ah, no! ¡Lárgate! ¡Oye! Entonces, no, eso, ese también, ese aspecto de que eso nos parte.
Eso es un incidente de la vida real que me pasó a mí. Me le emparejé a una patrulla porque dije, les voy a preguntar a ver qué pedo, andaba yo perdido. Y los tipos ya me estaban sacando la pistola porque sienten que yo les voy a sacar la pistola, ¿no? Están con todo el tiempo con los pelos de punta, ¿no?
No, y además también con una especie de autoritarismo que está aumentando en todo el mundo de, va, esto, y yo tengo lo que decías también en la película esta de Gifted, ¿no? Métete con alguien que tiene un poquito de poder y simple y sencillamente te van a tratar horrible en vez de... no estoy de acuerdo con mi vida, bueno, pues voy a comenzar a criticar, voy a buscar que la gente esté de mi lado. No, al contrario. Parece que estamos, como tú dices, peleándonos unos contra los otros, en vez de buscar criticar, en vez de buscar cómo mejoramos, a lo mejor con puntos encontrados, pero buscando esa cuestión en común.
Vivimos en un mundo incierto, lo cual crea una ansiedad inmensa.
Sí, pero también.
Y buscamos a quién echarle la culpa.
No, pero además, vivimos en un mundo incierto, vivimos en un mundo muy autoritarista, donde aparte, unos cuantos, y queda clarísimo, se están beneficiando de todo esto, ¿no? Y ellos son los que muchas veces se están muriendo de la risa. Por ejemplo, si vemos.
Pues sí, ¿quién maneja los préstamos estudiantiles en Estados Unidos? ¿Quién decide que un libro de texto les va a costar $200? Y este es un problema que no tenemos en México, porque en México podemos decir que las universidades no están enseñando lo necesario para realmente ser productivo en una vida diaria, ¿no? Pero realmente, por lo menos, seguimos teniendo universidades públicas que son de una altísima calidad, y seguimos teniendo que, pues, no, los estudiantes no tienen que comprar los libros de texto, en fin.
Gratuito.
Sin embargo, en Estados Unidos, los estudiantes tienen que comprar los libros de texto. Un libro de una materia te cuesta $200. Estamos hablando de que se gastan $40,000 al año. O sea, ¿sabes lo que es eso, güey? Entonces, ¿quién maneja eso?
Ahora, con el internet.
Imagínate la frustración que genera eso una vez que estas personas salen y no encuentran dónde trabajar o cómo generar dinero.
Nada más quiero decir que la universidad tiene que comprar libros aunque sea pública.
Okay, sí. Y bueno. En eso sí es cierto.
Bye.
Y bueno, digo, yo por lo menos cuando estudiaba en la universidad hablaba pestes de mi universidad y en parte tenía razón, sí, así como hice y decía, pero bueno, oye, por lo menos no estaba yo en una universidad donde te decían, no, si no compraste libro y no tienes dinero, tú no entras. O sea,
wey, la presión tan terrible sobre los estudiantes de Estados Unidos y lo que reciben a cambio.
No, pero espérame, déjame terminar la idea. O sea, a ver, Hay universidades públicas donde sí hay maestros que te dicen, no, si tú no tienes el libro, como no puedes leer y no puedes, no entras a esta clase, ¿no? Por ejemplo, toda una serie de restricciones de cosas muy autoritarias y muy arcaicas que también hay, y ojo, regresamos a lo mismo. No tenemos ese espíritu crítico, ese espíritu de decir, bueno, ¿por qué o cómo lo podemos manejar? Comienzas a decir, a quejarte de algo y ya te toman como que, ah, no, que eres alguien que está en contra, alguien que eres intransigente, y no, nada que ver.
Ahora, añádele a esto el tema de que a toda la gente en Estados Unidos se le dice, tienes que llegar al college, tienes que estudiar college, sea lo que sea, pero tienes que tener un college degree.
¿No era high school
degree? Que cuesta, no, college degree, Tavo.
Ok.
Que cuesta, como te dije, más de $40,000 al año, obviamente en las universidades grandes, ¿no? Pero de ahí para abajo, ¿no? Pero son cosas, son préstamos carísimos. Entonces, la gente sale de estas escuelas dándose cuenta, por un lado, que a lo mejor no les gustó lo que estudiaron, pero ya están atorados con un préstamo terrible, ¿no? O que eso que aprendieron no les va a servir cuando salen, ¿no? No les va a servir para trabajar en lo que quieren trabajar. Entonces, es como si estuvieran cobrando por el agua, prácticamente. La ansiedad que crea esto es como decir, mira, si no estudias y no llegas a college, se te va a cortar el agua. No te vamos a dar agua, no vas a poder tomar agua, porque vas a ser pobre de por vida. Si quieres ser clase media, tienes que estudiar college. Si no, te vas a quedar sin nada. Entonces es como...
La mercadotecnia del miedo.
Te imaginas exactamente la mercadotecnia del miedo, Tabo.
Que si no te pones esto, te quedas calvo. Que si no tomas esto, no te puede dar cáncer y así.
Ahora,
imagínense toda esta ansiedad.
Incluso en el gobierno lo aplican aún más. O sea, por eso vemos esto reflejo en los cómics de Marvel, que es el miedo. O sea, un régimen totalitario es algo a lo que se le tiene miedo, pero aún así existe hasta cierto punto ahorita en varios lugares. O sea, tal vez aquí, incluso en México, también tenemos esa visión de un corporativismo que está permeando a todos lados, intentando ajustar a los patrones anteriores que manejaban en sistemas que les han funcionado desde antes para enriquecerse más. Pero ahorita la situación está cambiando tanto, con tanta comunicación, con tantas cosas que se están viendo, que creo que es el momento para propiciar este cambio tanto en la sociedad. Y eso es lo que me gustaba mucho de los cómics de Marvel, que siempre reflejaban pues lo que está sucediendo en la sociedad hasta cierto punto. Tal vez este Secret Empire tiene ciertos rasgos de esto. Esperemos que cierre bien, también llevando a una solución más positiva o lo que la gente piensa que puede solucionar también nuestra realidad, no sé.
Bueno, ahora, yo creo que te digo, también tiene un aspecto esta situación económica política. ¿Por qué? Porque, bueno, en los últimos años se ha generado una cantidad, gracias a la tecnología, enorme de riqueza. Decía un libro por ahí que estaba leyendo que gracias a la tecnología se genera todavía más riqueza que en los 30, 40 años anteriores. Y sin embargo, bueno, pues los que han obtenido esos beneficios son unos cuantos, ¿no? La muestra no nada más está aquí en nuestro país, con lo decías tú de repente en alguna reunión de amigos. Bueno, ahora resulta que lo más conveniente o lo que todos buscan es volverse políticos, porque en cuestión récord tienen un montón de dinero, sino que también, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos, o sea, los grandes matemáticos los han utilizado más bien para usar fórmulas matemáticas, desarrollar principios, estructuras matemáticas para que la bolsa no nada más funcione mejor, sino que también el dinero fluya a unas poquitas de manos.
Ahora, no estamos diciendo, porque estamos hablando con una forma de hablar muy, estamos el cambio y no sé qué. A ver, no estamos diciendo que quien ofrece el cambio ahorita esté en lo correcto. Estamos diciendo que quien ofrece el cambio en este momento está diciendo mentiras. ¿sí? Quienes dicen, voy a volver a traerles los trabajos del pasado, están diciendo mentiras, ¿sí? Porque la situación es diferente. Tenemos que aprender a vivir con la situación actual. Tenemos que aprender a vivir con la, con el sistema actual. Lo del pasado ya no va a regresar.
Ya pasó.
Porque la situación es diferente por completo. Entonces, los que ofrecen cambios actualmente están diciendo mentiras.
Bueno, pero también regresó lo mismo. Algo tenemos que hacer con este sistema donde, bueno, por ejemplo, no hay una rendición de cuentas en buena parte de los gobiernos. No hay un...
A ver, ¿entiendes que tú le estás echando la culpa todo a los gobiernos y entiendes que yo estoy diciendo... No. Que yo estoy diciendo que nosotros como sociedad tenemos que asumir nuestra responsabilidad y entender que tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones? ¿Entiendes que es un tema? O sea, este es el problema desde mi punto de vista con la ideología izquierdista. El gobierno tiene la culpa de todo. Los izquierdistas no asumen culpa.
No, 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 no.
Entonces creo que desde un punto básico de la ideología de todos los que oigo de izquierda, siempre el gobierno tiene la culpa, yo no tengo que hacer nada. No. Yo creo que por un lado el gobierno tiene la culpa, pero también nosotros como sociedad tenemos que cambiar nuestra ideología para que las cosas sucedan. Nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad.
De acuerdo.
Veo llamados izquierdistas, entre comillas, con una arrogancia inmensa.
También de acuerdo.
Con una arrogancia inmensa. Entonces, definitivamente el problema aquí es que la sociedad funciona de manera diferente y nadie lo está entendiendo.
No,
y... la sociedad en sí no se está adaptando a los cambios, no sabe adaptarse a los cambios, hablando de todos los niveles, y los gobiernos no saben enseñar a esa sociedad, y se aprovechan de la ignorancia de esta sociedad. Entonces, creo que todo debe de empezar, más que en el gobierno, como tú dices, Pedro. El cambio tiene que empezar en la sociedad.
A ver, ojo, estoy mencionando los errores, estoy mencionando lo malo, pero también estoy diciendo que debemos de ser más críticos. ¿Qué quiere decir? Que nos ha faltado a todos ese aspecto crítico, ese aspecto de discutir más, de preocuparnos más por los problemas comunes y de vigilar lo que sucede en este pinche loco mundo, ¿no?
Bueno.
Y en esa cuestión... Bueno,
y de lo que nos sucede a nosotros, o sea, simplemente
claro.
Lo que te afecte a ti en tu ámbito, ahí es donde debes cambiar. Si yo viviera en Estados Unidos, tuviera hijos, tal vez yo estaría decidiendo en este momento no presionarlos para que entraran a college.
Claro, de acuerdo.
Mejor agarro ese montonal de dinero que cuesta el college y le pongo un negocio.
De acuerdo, completamente.
Entonces, o sea, definitivamente hay que pensar diferente. El cambio tiene que ser a nivel de sociedad.
Pero a ver, lo que sucede también en Estados Unidos es que también la cosa, y como está pasando también aquí, por distintas razones, cada vez es más difícil para estas empresas pequeñas, ¿no? Esa es una también realidad. Bueno, ahora, ojo.
Allá están empezando con empresas grandísimas desde garage. Por la gran facilidad que tiene y te han dado muchos ejemplos.
Exactamente, Pedro. No, o sea, lo que está diciendo, te escucha lo que dice.
Y si, y realmente no puedes asegurar cuando no estás viviendo ahí, tú más puedes ver ejemplos de lo que dice la gente y lo que estás escuchando. Exacto. Y no tienes que generalizar. Un ejemplo que estoy viendo, aunque se vea muy redundante, en mi frente de mi casa había un bache. Todo el mundo se cojaba y ¡cam! Era un bache chiquitito, o sea, no era nada. Todo el mundo quejándose de que bien, obras públicas, que lo van a arreglar y todo eso. ¿Y qué hicimos? En mi casa compramos 30 pesos de material ahí en la ferretería que está a 2 cuadras y en menos de media hora lo rellenamos.
Bueno, mira, la cuestión está en que efectivamente en todo el mundo hay cosas, hay un montón de injusticias, hay cosas en las cuales hay autoritarismo, los gobiernos funcionan mal, hay empresas, además del montón de raterías en México, hay empresas en Estados Unidos que se han declarado en quiebra, pero a sus principales empleados o inversionistas un poquito antes les dan bonos de millones de dólares. Entonces, por ejemplo, a ver, a Mario luego lo consideran un gritón mamila, pero que bueno, por lo menos yo lo respeto eso. O sea, a veces no puedo estar de acuerdo con cómo lo hace, pero esa cuestión de llegar y decir no estoy de acuerdo con esto o no voy a permitir tal situación, y a veces buena parte de nosotros sí hemos pecado de dejados. Hemos pecado de no dar nuestra versión de los hechos, de no dar nuestra situación. Entonces, bueno, y de no discutir toda esa cuestión. Pero regresó a lo mismo. En alguna ocasión, Mario se fue a quejar de un problema gravísimo allá en SAS donde trabajaba Tavo. Y decía él que todo mundo lo dijo como, ¡ay, llegó este loco! Gritando. Pero bien que fueron y lo compusieron. Pero bien, y después nos dijo Mario, bueno, no sé si lo estoy recordando bien, que hasta dijiste, no, pero es que nadie de la calle se había puesto a exigir, así como, que además era un pinche derecho. Entonces, bueno, creo que esa cuestión también está ahí. A mí mismo me pasa en la escuela, hay veces que dicen, ay, ya me cayó mal este muchacho, porque, no, oye, está de lo mejor diciendo los errores que tenemos los maestros, lo cual se vale, pero bueno, vamos a escucharlo. Y al contrario, si alguien me dice, los errores que yo cometí, bueno, pues simplemente busco la manera de compensarlo, busco la manera de, y si es más, considero que el chamaco, el equivocado, el muchacho, le digo, a ver, no, por esto y esto y esto, esto a lo mejor sí, nos falta un poquito de eso, ser más críticos con nuestra sociedad y enterarnos de los problemas realmente.
Bueno, entonces, esto nos lleva a que Secret Empire, regresando a Secret Empire, si el objetivo de Secret Empire es reflejar la situación actual, nuestra sociedad actual, fracasa por completo porque hacen una toma de poder a la fuerza. La gente no está de acuerdo. La situación actual es causada por hartazgo y frustración. En el universo Marvel no existe este hartazgo y frustración. Simplemente fueron tomados a la fuerza.
Y agarrados de pendejos.
Obligados a recibir a este gobierno. Entonces no reflejan la situación actual. No reflejan que hay personas que están hartas y frustradas.
Bueno, en parte no, pero yo creo que también esta cuestión de cómo... a veces el problema que tenemos la gente que sí realmente es congruente, que sí se preocupa, es que a veces estamos demasiado confundidos, demasiado en la pendeja como para hacer algo, ¿no? Eso, esa parte sí me gusta, aunque estoy de acuerdo contigo en que la manera en que lo pone efectivamente no es lo suficientemente inteligente, no tiene los suficientes guiños como para que dejen claro que es a través de que la mayoría exija, a través de que la mayoría sea un poquito más crítico, se solucione la situación, ¿no? Entonces, yo creo que falta, es por ahí, pero bueno, por lo menos...
Creo que el detonante aquí es en sí el rollo que hacen los superhéroes, en todo caso, de que se enfocan más en sus problemas y ellos causan más problemas por lo mismo, por el rollo de que están cambiando sus ideas o por llevar la contraria nomás, y eso es lo que detona todo el desmadre aquí de que la sociedad ya no los aguanta o lo que sea. Me parece que eso es lo que es muy distinto, por eso no se identifica con la realidad actual, porque pues esto son problemas creados precisamente por ellos. ¿O cómo ven?
Pues sí, bueno, pues... En fin, entonces este es nuestro reporte sobre Secret Empire. Vamos, pues más o menos a la mitad del camino de Secret Empire. No. Hasta este momento, ¿cuántos golpes de estado tentaculosos le damos a Secret Empire, mi querido Pedro?
¿Cuántos son?
Pues ya sabes, del 1 al 5.
Ah, bien, bueno, yo le doy 3.5. Está bien, por momentos me emociona hasta llegar al 5, pero por momentos me deja como en un 3 o 2.5, entonces ya en promedio lo dejo en 3.5.
Yo 3.5 porque no me gusta tanta política y nomás no le bajo de calificación porque está chistosón.
Chucho.
Yo le doy 3 cerrados, 3 tentáculos, por lo mismo, o sea, el dibujo de repente es bueno, de repente no me gusta. Creo que los personajes todavía de repente todavía se salen de sus características. Me gusta que retoma los anteriores Civil War y que va y desde entonces ha estado planteando semillas hasta ahorita. Hay batallas épicas. No he seguido todos los tie-ins, por lo que de repente pues también hay cosas que, bueno, parece que de todos modos te enteras en la principal. Ha estado interesante, es un buen intento, creo, de reflejar hasta cierto punto la realidad en el mundo. Vamos a ver cómo cierra y ahí ya daremos un veredicto final.
Yo le doy 4 también, le doy un golpe de estado más por la pura valentía del intento de reflejar la realidad actual, aunque no lo hagan de una manera exitosa, por no entender tal vez la realidad actual. Sin embargo, al menos desde mi punto de vista, no voy a decir que yo sí entiendo la puta realidad actual, porque pues nadie la entiende.
Nadie.
Pero simplemente creo que no es la manera en que ellos la están presentando no es la correcta, pero les doy un punto más por la pura valentía de hacerlo.
Ahora, una pregunta. Yo les hasta lo puse en el Face del tribunal. Les recomendé los números del Hombre Araña de Secret Empire. ¿Qué les parecieron?
Me gusta mucho este... La verdad es que no tiene nada que ver con Secret Empire lo que está pasando en el Hombre Araña. Pero me gusta mucho ver a Peter Parker en esta faceta de CEO y tomando control de la situación, siendo líder. Y me gusta mucho también este nuevo Doctor Octopus. Me encanta este nuevo Doctor Octopus. En fin, me gusta mucho esta nueva situación de Peter Parker, cómo ha evolucionado el personaje en los cómics, y me interesa mucho. Voy a seguir leyendo definitivamente mensualmente Amazing.
Pues a mí me gustó mucho también esta manera de reaccionar del Hombre Araña, que está muy bien escrita. Me encanta cómo sigue siendo el personaje que yo conozco, pero ahora más fortalecido, con más experiencia. Y la verdad me encantó cómo estuvo escrito.
Sí, definitivamente. Si no van a leer Secret Empire, lean al Hombre Araña. Sigan leyendo Amazing. Creo que ahorita está en uno de los mejores momentos de su historia. El Hombre Araña va a ser una época. Esta época de Dan Slott va a ser una época que dentro de años va a ser recordada con nostalgia.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Los números anteriores que estaba haciendo Dan Slott, justamente de esos, no me habían gustado.
Bueno, es que hay altibajos.
Ah, no, ya lo sé. Pero aparte, y lo que sí puedo decir es que, como tú dices, aunque no hayan leído Secret Empire, no tienes que comprender nada. O sea, está chingón porque pinche Peter ni sabe cuál es el pedo y se va enterando según va sucediendo todo y tú vas acompañando al personaje. Si hay cosas que no entiendes, está chingón porque el personaje del Hombre Araña está igual de confundido, igual medio entiende todo, entonces va siguiendo la historia de una manera muy inteligente, está muy bien escrito y también me gustaron los números, son así como que de eventos aisladitos de ciertas situaciones. De Champions, también está muy bien hecho.
Muy bien. Bueno, damas y caballeros, pues eso es Secret Empire. Y pues bueno, y somos...
Pedro Ajas.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Pónganos reviews, por favor.
Pónganos reviews en iTunes. No sean mierdas. No sea usted mierda. Pónganos un review en iTunes. No le quita nada. Tampoco le da nada, pero pues no sea mierda y póngalo. Y pues bueno, y pues ya sabe, nuestro Tumblr, esta cápsula de información que vamos a mandar al espacio, porque es un cúmulo de riqueza, de conocimiento. Mi querido Tavo, ¿qué tenemos en el Tumblr de los Superbueyes en este momento?
Pues puse todo el proceso de las tiras de Superbueyes, desde
no
el boceto, el entintado y hasta el final.
O sea, desde el boceto,
sí.
Luego el entintado.
Sí.
Y hasta ¡pura pendejada! En el Tumblr de los Superbueyes, damas y caballeros. ¡Pura pendejada! Y pues ya saben, escúchenos en iTunes y nuestro Facebook, Tribunal de los Superbueyes, nuestro blog, tribunaldelosuperbueyes.blogspot.com. Tribunaldelosuperbueyes.com sigue caído, damas y caballeros, sigue caído. Ya se restablecerá.
Ya le vamos a comprar Viagra para que no esté caído.
Mándenos a chingar a nuestra madre a través de nuestro Twitter, @superbueyes.
Ahora, sí, y de hecho, por ahí es donde mejor nos llegan las mentadas de madre, porque el único que lo maneja es Mario.
Porque Pedro no le entiende al Twitter, damas y caballeros.
Claro.
Esa es la triste realidad, que Pedro no le entiende en sus propias palabras.
Ya tiene Twitter.
Lo tiene, pero sigue sin entenderle, güey. Es en sus propias palabras. No le entiende. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.